Hola, saludos. ¿Cómo las relaciones públicas nos ayudan a afrontar los diversos cambios que configuran la sociedad actual? En los próximos minutos buscamos respuestas a esta importante pregunta. Esto es Relaciones Públicas al Descubierto. Saberes de las relaciones públicas para transformar la sociedad. Un podcast sobre cómo las relaciones públicas pueden ayudar a transformar la sociedad. Un espacio dedicado para ti, para que conozcas más sobre esta disciplina. Un espacio para el diálogo y la reflexión sobre las oportunidades y los retos del sector con profesionales y académicos. Te hablaremos sobre las relaciones públicas como nunca antes te las habían presentado. Este podcast está financiado por la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas con la colaboración de la Universidad de Málaga, la Universidad Oberta de Cataluña y la Red Académica Spear. Este proyecto está concebido por las académicas Andrea Oliveira, Ileana Celer e Isabel Ruiz y cuenta con el apoyo de un grupo de personal investigador especializado en relaciones públicas. Puedes escucharnos en abierto en Spotify.
Episodio 3. Relaciones públicas y desinformación.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Relaciones Públicas al Descubierto. Hoy hablaremos sobre cómo las relaciones públicas pueden ayudar a la sociedad a afrontar el reto de la desinformación. El que les habla es Antonio Castillo, soy doctor, profesor de la Universidad de Málaga y presidente de la Asociación de Investigadores de Relaciones Públicas en España. Y en este episodio estoy acompañado por dos grandes profesionales del ámbito de las relaciones públicas, la comunicación y la consultoría, que tienen una amplia experiencia en el ámbito de la desinformación. Concretamente hablamos con María Isabel Míguez González y Leticia Rodríguez Fernández. También contaremos con el análisis de María Laura García. La conversación que hemos tenido con ellas, les explico, se contextualiza con la actualidad de cuando hemos estado hablando, que la DANA que ha ocurrido en Valencia, que en la cual pues ha habido más de 100 muertos. Bueno, en el caso de María Isabel Miguel González, comentarles que es doctora en comunicación, publicidad y relaciones públicas y profesora titular de la Universidad de Vigo. Sus intereses de investigación se centran en las relaciones públicas, en la dirección de comunicación, en la desinformación y también en la verificación de datos. Ha sido investigadora principal del proyecto titulado Narrativas digitales contra la desinformación, estudio de redes, temas y formatos en los fact-checkers iberoamericanos, que ha contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, María Isabel Míguez es coordinadora del grupo SEPCOM, que aborda el ámbito de la investigación en comunicación para el servicio público y que está en funcionamiento desde el año 2016. La otra persona que nos acompaña es Leticia Rodríguez Fernández, que es profesora titular del Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz y también es directora general de Comunicación Estratégica de esa universidad. Leticia es experta en comunicación estratégica y en desinformación, que son campos en los cuales ella viene destacando tanto desde el punto de vista académico como investigador. La doctora Leticia Rodríguez es miembro del Foro contra las Campañas de Desinformación que se desarrolla en el ámbito de la seguridad nacional, donde ejerce como experta y también como coordinadora de un grupo de trabajo dependiendo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Una de sus últimas investigaciones fue un estudio para identificar las aportaciones de las universidades y de los centros de investigación españoles al ámbito de la desinformación y que en la actualidad tiene como una de sus principales tareas realizar un glosario de 125 términos sobre el ámbito de la desinformación. La doctora Leticia, a su vez, es autora del libro Propaganda Digital, comunicación en tiempos de desinformación. Y también contamos con la intervención de María Laura García, que es experta en comunicación y especializada en el ecosistema informativo y en los desafíos relacionados con la transformación del mundo digital. Ejerce posiciones de liderazgo en diferentes organizaciones. Es presidenta del Comité Empresarial del World Innovation and Change Management Institute. También es miembro del Comité Ejecutivo de Voces Vitales Conosur y asimismo forma parte del Consejo Asesor de AI 2030, que es una organización que trabaja en el ámbito de la comunicación. María Laura García es autora del libro El desafío digital, informarse, pensar y decidir libremente en la era cibernética, que ha sido editado por la editorial Guernica, y actualmente vive entre Argentina y Estados Unidos y recientemente ha creado el primer programa de alfabetización mediática e informacional para la Universidad Siglo XXI. Como ven, disponemos de tres expertas profesionales que sin duda van a hacer que este episodio sea muy atractivo y muy educativo. Antes de comenzar con nuestra conversación con las invitadas que tenemos hoy, sí que sería interesante conocer un poquito lo que es el concepto del ámbito de las relaciones públicas, puesto que vamos a hablar de relaciones públicas y desinformación. En el ámbito de las relaciones públicas las definiciones son muchas, hay definiciones profesionales, hay definiciones legalistas, hay definiciones académicas y como ustedes saben, posiblemente cada investigador, cada docente quiere hacer su propia definición para pasar a la posteridad con su propia definición. Pero si tuviéramos que hablar una definición lo más genérica y también lo más certera de lo que son las relaciones públicas, pues podríamos decir que son una disciplina académica y también profesional que tiene como objetivo construir y mantener relaciones efectivas entre una organización y sus diferentes públicos y todo ello con el objetivo de alcanzar los objetivos concretos, ya sean desde el punto de vista de la organización como también por parte de los públicos. Desde el punto de vista de la organización, para explicar a la colectividad y a los ciudadanos cuáles son los cometidos de esa organización y desde el punto de vista de los públicos también para entablar un diálogo y unas conversaciones con esa organización que pueda ser mutuamente beneficiosa tanto para unos y otros. Fruto de la importancia que hoy en día tienen las relaciones públicas, vemos que hoy cada día se habla mucho más de la gestión de los públicos, es decir, que cualquier organización tiene que tener una relación muy cercana y muy adecuada con sus públicos. Y bueno, las expertas que tenemos hoy nos van a hablar un poquito de esto y también desde ese punto de vista vamos a ver el papel que tienen las relaciones públicas en un ecosistema cada vez informativo en el cual la desinformación, como ustedes saben, es un tema muy recurrente y muy discutido. Bueno, lo primero sería saludar a las personas que nos acompañan. En primer lugar, María Isabel Míguez González. Buenas.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este podcast.
Bueno, encantado. Y también tenemos a Leticia Rodríguez Fernández.
Hola, ¿qué tal? Me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias por contar conmigo hoy aquí.
Si os parece, vamos a hablar de algunos aspectos en este podcast y un primer apartado que nos gustaría que conversar con vosotras es tiene que ver sobre todo desde el punto de vista de delimitar y establecer conceptos. Como sabéis, el tema de la desinformación es un tema muy importante y muy recurrente hoy en día. Estamos viendo en la actualidad también muchos ejemplos del tema de desinformación. Entonces, hay un elemento que creo que es muy, muy significativo es intentar establecer qué es desinformación, porque a veces se utilizan términos que no son los más usuales y nos gustaría que nos dierais vuestra opinión como expertas, qué se entiende por desinformación, si desinformación es lo mismo que fake news, es lo mismo que noticia falsa, que los bulos, e incluso que la desinfodemia.
Que entendemos por desinformación el uso de la información, que puede ser información tergiversada, puede ser información falsa, o puede ser información que esté desactualizada y que se esté reutilizando, por decirlo así, para engañar al público, ¿no? ¿Cuándo se hace esto? ¿Por qué se utiliza la desinformación? Pues normalmente porque hay o fines ideológicos, ¿no? Sirve, pues eso, la estrategia de propaganda para intentar persuadir hacia una postura, hacia una creencia, o con fines económicos, como es el caso de la desinformación digital, en el que, pues, por el clic, por el número de clics de los usuarios, por ese tráfico que se lleva a las páginas web, pues quien está generando la desinformación está a la vez teniendo beneficio económico.
Yo coincido con Leticia, cuando hablamos de desinformación hablamos de información que es falsa, pero también información que puede ser imprecisa o que puede ser engañosa y sobre todo que tiene una intencionalidad detrás. Se promueve con una intencionalidad determinada, pues eso, sea para obtener un beneficio, sea por la razón que sea. ¿Es lo mismo que fake news? Pues no. Las fake news son noticias falsas y efectivamente las fake news son una forma, son un modo de los que puede adoptar la desinformación. Pero hay otros modos de desinformación que no son noticias falsas. Podemos hablar de un bulo que se corre a través de una red social y que estrictamente no es una noticia, ¿no? O podemos hablar, por ejemplo, de la descontextualización de un contenido. Y eso tampoco es una noticia, pero puede generar desinformación. Fijaos, hoy, está circulando por redes sociales un vídeo que muestra inundaciones en una calle en la que se arrastran vehículos con personas encima y nos están diciendo que esto es de la Dana de Valencia. Desgraciadamente podría ser así, pero no es real. Es un vídeo de una imagen de Zaragoza del año 2023. Bueno, no es una noticia falsa, pero obviamente es un contenido que genera desinformación. Yo creo que es una diferencia que es importante.
Añade María Laura García.
Las reglas de juego hoy en la vida digital han cambiado completamente y nosotros todavía no nos damos cuenta cuánto este cambio, ni lo percibimos completamente y no nos damos cuenta cuánto nos afecta. A ver, déjame explicar algo. Respecto de cómo se genera la información, hay algunos cambios que son realmente muy potentes. Por ejemplo, hoy ya no discriminamos y ni se discrimina qué es hecho de qué es opinión. No se discrimina tampoco las fuentes, la importancia de la validación de las fuentes, ni los derechos de autor han perdido, son muy laxos hoy, cómo nosotros los respetamos. Pero ahora como consumidores, lo primero, yo siempre hago esta alegoría y digo, así como nosotros consumimos alimentos, nutrimos nuestro cuerpo, de la misma forma consumimos información y nutrimos nuestro pensamiento. Y no estamos controlando ni cuidando lo que consumimos, ni diferenciándolo, justamente por esto lo que te comentaba recién. No percibimos hoy si es qué estamos consumiendo, de dónde viene. Y aquí hay un dato que es fundamental, que tiene que ver con que nosotros quizás creímos que consumimos sanamente porque consumimos diversidad en cuanto a fuentes, pero en realidad siempre que hay un filtro digital, hay un algoritmo y ese algoritmo está manipulando de alguna forma, y no lo digo desde una teoría conspirativa, sino desde un modelo de negocio, está manipulando de alguna forma la información que me llega. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que considerar, porque si lo que consumimos, como consumimos la información y está intoxicada, mi pensamiento va a estar intoxicado. Y como consumo información, pienso. Y como pienso, construyo mis creencias y mis ideas. Y como construyo mis creencias y mis ideas, tomo las decisiones. Fíjate la importancia que tiene hoy la forma en que consumimos.
Por ir avanzando un poquito a otro tema que luego vamos a tratar, ¿consideráis que la desinformación es algo más prototípico de las redes sociales o también se produce en los llamados medios tradicionales.
¿En qué puedo confiar hoy? Y este es el punto. A ver, antes, hace 35 años, venían a la redacción del diario donde yo trabajaba con una foto y para nosotros eso era una prueba. Hoy, una foto no es una prueba de nada. Un video, tampoco. Un audio, menos. Entonces, y además, te puedo hacer en 2 segundos con un software gratuito, te puedo montar un diálogo entre 2 personas que no existen, o un diálogo de 2 personas conocidas, solo con 30 segundos de la voz de estas personas grabados. Entonces, ¿en qué vamos a poder creer? Imagínate la gran confusión que vamos a traer si no empezamos a dar a conocer qué es lo que estamos dando a conocer. Ahora, qué desafío enorme para los comunicadores. Porque ¿en qué va a creer el público al que queremos comunicar? ¿Cómo le voy a explicar que tiene que creer en lo que yo le estoy dando? Este es un desafío enorme que tenemos.
¿Mabel?
Hombre, claro, yo creo que hay desinformación en medios tradicionales. Quiero pensar que tampoco tanta, pero hay. ¿Qué ocurre? Que la facilidad con la que se difunde la desinformación a través de redes sociales ha hecho que este fenómeno explote en los últimos años de una manera mucho más visible de lo que podía suceder antes, ¿no? Esto no quiere decir que la desinformación en medios tradicionales no exista y por supuesto que no sea relevante, porque además tiene un componente de gravedad añadida, que es la responsabilidad que tiene el medio y la autoridad que tiene el medio. Claro, sin embargo, la difusión del medio en comparación con todo el contenido que se puede generar en redes sociales y con la multiplicación de contenido que se produce, pues claro, no es comparable. Hay aquí otro concepto, si nos movemos aún en el terreno de los conceptos, que es el de misinformation o información errónea, que se trata o se refiere a información errónea o falsa que se difunde pero sin intención. Es decir, la desinformación es intencionada. La información errónea no. Pero es un elemento que se suma a la desinformación porque hace que ésta se multiplique. Es decir, yo soy un usuario, yo recibo un contenido desinformativo que puede tener un componente político, por ejemplo, como apuntábamos, hay un gran peso en este sentido, y yo, con desconocimiento de que esta información es falsa, la difundo nuevamente, la comparto. Y como yo, montones de usuarios. Y el proceso de viralización es tremendo. Y esto es algo que permiten las redes sociales y que antes no se producía de la misma manera.
¿Leticia?
Sí, yo coincido con Mabel que la desinformación ha existido siempre. Lo que pasa que es verdad que el ecosistema digital lo que ha hecho es dar un acceso a los medios del que todavía no somos plenamente conscientes, ¿no? Yo hace unos días contaba en clase, por ejemplo, porque mi asignatura empieza con una parte de historia de la propaganda, cómo Napoleón enviaba cartas falsas a los medios de la época, ¿no? Como que eran cartas del director para, de alguna manera, poner temas en lo que era entonces la opinión pública de la época. Pensemos que la imprenta era la herramienta fundamental de la época. Pues nuestra imprenta son las redes sociales, internet, y lo que estamos encontrando es que hay 2 maneras de hacer influencia. Una es la influencia en positivo, que es lo que tradicionalmente se ha trabajado en relaciones públicas y está basada en la ética y en el diálogo y en la confianza de los públicos. Y luego hay la influencia negativa, en la que, pues, ¿por qué no utilizar el engaño para cambiar el posicionamiento de adversario o para llevar al público hacia mis intereses, ¿no? Y eso es lo que estamos empezando ahora a investigar en Internet.
Y profundizando en el tema este de digamos, que qué elementos o qué causas están haciendo que cada vez más hablemos más de desinformación, ¿consideráis que hoy en día el tema de las redes sociales o de los medios sociales posibilitan que se puedan multiplicar esas estrategias de desinformación? Porque, como habéis dicho, hay un elemento intencional con el objetivo de engañar a alguien desde una perspectiva X. Claro, cuando existen los medios de comunicación tradicionales, digamos que los medios de comunicación, primero, tienen una responsabilidad desde el punto de vista legal. Es decir, los medios son órganos que tienen que ser legalizados y que tienen que estar autorizados. Y en teoría hay unos profesionales que se les puede pedir una titulación o no, pero digamos que tienen una responsabilidad desde ese punto de vista, y el hecho de desinformar puede ser a lo mejor más complicado. o no tan intencional, mientras que a lo mejor la irrupción de las redes sociales sí que está posibilitando todo esto. ¿Consideráis que las redes sociales lo que han hecho es multiplicar este fenómeno de la desinformación?
Sí, sin duda, sin duda. Para empezar ya por los propios algoritmos, que lo que hacen es intentar mostrarnos contenido que sea relevante para cada usuario basándose en interacciones previas, pero es que estos algoritmos al final están priorizando aquel contenido que tiende a generar más interacciones, y estos suelen ser contenidos que son polémicos, que son extremos, y los contenidos desinformativos, por desgracia, generan mucha interacción. Entonces, el usuario los va a ver con facilidad.
Añade María Laura García.
Aclarar algo, el algoritmo es como una receta, es como una fórmula que nosotros, hoy por hoy, no, nadie tiene la obligación de darlo a conocer, pero en algún momento se van a tener que transparentar, y que están hechos justamente con los sesgos, que son los atajos que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema cognitivo, y de ahí se replica esto, se trata de llevar esto en lo que es la vida digital, la cibernética actual. Entonces, esto es lo que hace que nos llegue algo determinado, porque el algoritmo está preparado para que nosotros nos quedemos la mayor cantidad de tiempo posible en el espacio digital en el que estamos. ¿Y por qué es eso? Porque mientras estamos, nuestra transacción es gratis, como decimos, estar en los espacios digitales, la vida digital, se ve gratis y se busca que sea gratis en su mayoría, pero a cambio de eso nosotros estamos pagando con nuestra información. Toda la información que permite que se armen perfiles sobre nosotros para que después nos llegue la información comercial, que es la transacción real. Entonces, todo el tiempo que estoy emitiendo moneda, digamos, emitiendo a través de mis datos transacciones. Nosotros eso no lo percibimos. Y lo que se busca a través del algoritmo es que nos sintamos confortables. Uno de los, porque los algoritmos son recetas, como te dije, nunca tienen un solo sesgo cognitivo. Pero uno es uno que se llama el de confirmación, el que en general está en casi todos los algoritmos. ¿Y este algoritmo qué hace? Que me llegue a mí información que coincide con mi forma de pensar, que me va a sentir, no me va a llevar a sentirme irritado o molesto, a tener que pensar. Me va a llevar a sentirme muy cómodo, y además va a actuar sobre mi ego, porque yo voy a pensar, bueno, como pienso es como todo el mundo piensa, y es como hay que pensar, con lo cual soy una persona inteligente, me siento muy validado. Este algoritmo es uno de los algoritmos que hoy está llevando a un gran problema en la sociedad, que es lo que se llama la radicalización del pensamiento y la intolerancia. Porque como yo solo consumo información que tiene que ver con cómo pienso, pierdo capacidad de pensamiento crítico, de análisis, y además solo puedo comunicarme con personas que piensan igual, porque no tengo capacidad de dialogar con un otro que piensa distinto. Aquí es donde es fundamental que las relaciones públicas empiecen a trabajar, pero además tomar conciencia, y vamos a tener que trabajar con mucha más seriedad y profesionalismo, todo lo que tiene que ver con la validación de la información que se consume. Porque estamos acostumbrados a consumir como era antes, que se validaba porque había canales que eran concretos, no eran canales que no sabemos ni de dónde son. Antes nosotros sabíamos quién nos hacía llegar la información, y en general había un profesional detrás, y ese profesional tenía una metodología de funcionamiento. Esto hoy ya no está más.
Una pregunta, sí. Cuando yo compro determinado diario de comunicación, la teoría de los usos y las gratificaciones me dice, pues, que yo, entre comillas, compro también esa información y no la discuto. Aquí a lo mejor la diferencia es que en ese momento soy un mero consumista, mientras que con las redes sociales pues me puedo convertir en alguien que también lo difunda.
Claro, y ahí está el efecto multiplicador, efectivamente. La persona que antes compraba un periódico sensacionalista y que leía un montón de noticias cuestionables en ese periódico, que aceptaba como válidas, las podía difundir pues en el bar de la esquina con sus colegas, las podía comentar, pero hoy no.
Hoy tenemos todos una palestra desde la que difundir fácilmente.
¿Tú, Leticia, cómo lo ves?
Yo creo, fíjate, más que las redes sociales, yo creo que es el propio ecosistema digital, que ha cambiado lo que era el paradigma tradicional de prescripción y de influencia. Antes la prescripción y la influencia estaba pues, en personas como un periodista, ¿no? Que al final tú lo diferenciabas, tú puedes ser consumidor de información y tener tu sesgo, es decir, yo soy de izquierda, soy de derechas y voy a este medio porque es mi medio de referencia. La cuestión ahora es que tenemos, por un lado, gente en redes sociales emitiendo informaciones, luego por otra parte, influencers también emitiendo opiniones, ¿no? Y no sabemos muy bien esa opinión, cuál es el objetivo que tiene, como decía Mabel antes, la intencionalidad, ¿no? A qué responde. Y luego tenemos también la capacidad de crear páginas web en las que comprando un enlace, una URL, yo puedo decir que soy el diario de Lorca, por decir algo, y asumo la identidad de un medio de comunicación local, pero que no soy un medio de comunicación local, pero como lo aparento, a partir de ahí puedo construir información, que no es información, son contenidos normalmente pues eso, propagandísticos y maliciosos, y con eso crear un ecosistema de, y esto es real, ¿no? De 100, 200 páginas en un país que sirvan a nutrir mi relato. E incluso se está viendo lo que se llama doppelganger, ¿no? Que es duplicar la identidad de medios que ya existen, como puede ser el 20 minutos. Le compro una URL y le meto un guión o le meto un punto, asumo su identidad corporativa y luego lo que estoy contando es otra cuestión, ¿no? Entonces, la opinión pública ahora mismo está expuesta a multitud de herramientas que a veces sirven pues eso, para desinformar.
Sí, sí. Y bueno, ante este panorama que parece que es tan desastroso y tan nocivo, y puesto que es necesario relacionarlo un poquito con el ámbito de lo que son las relaciones públicas, ¿qué papel consideráis que puede jugar el ámbito de las relaciones públicas en esa creciente presencia de la desinformación y cómo pueden contribuir a que se vaya reduciendo? Mabel.
Pues mira, yo creo que aquí tenemos, yo creo que cuatro misiones. Estoy pensando en profesionales de las relaciones públicas que desarrollan su labor, pues sobre todo, fundamentalmente, en administraciones públicas, en gobiernos, en partidos políticos, pero también en organizaciones del tercer sector o incluso en empresa privada. Yo creo que la primera misión es ayudar en el proceso de detección de la desinformación. Es decir, si tú eres un profesional de las relaciones públicas que estás velando por las relaciones con los públicos de tu organización, debes monitorizar toda la información que se genera sobre tu organización, tanto en medios como en el ecosistema digital, para intentar detectar pues, posibles rumores, posibles noticias falsas, imprecisiones que te afecten. Y bueno, hay que ser proactivos, ¿no? en esta búsqueda. Una vez que has detectado un contenido que no es adecuado, que es falso, que es erróneo, procede la corrección y la aclaración. Es decir, debes utilizar los medios que tengas a tu alcance, bien de forma orgánica, generalmente, a veces a través de comunicados de prensa, según la importancia del rumor, para intentar frenar esa desinformación lo antes posible, ¿no? Actuando con rapidez. Pero además, yo creo que también hay otro papel que tiene que ver además con la función ética de un profesional de las relaciones públicas, que es asegurarte de que tu organización genera contenido verídico y confiable. Es decir, cuando un partido político está difundiendo bulos o cuando alguna persona vinculada a una administración pública está difundiendo bulos, hay un profesional de la comunicación ahí que no está haciendo bien su trabajo. No está actuando como garante de una comunicación transparente. Por lo tanto, hay que intentar promover esa difusión de contenido que sea transparente, de contenido que sea verídico, de contenido que esté apoyado en datos, que sea claro para reducir el espacio a posibles rumores o a posibles malos entendidos. Y luego también otra cosa que tienen que hacer es potenciar las relaciones con medios de comunicación serios, no con pseudomedios, para asegurarse de que estos medios de comunicación serios se conviertan en eco de esas informaciones verídicas que estás aportando, ¿no?
Las relaciones públicas hoy tienen que aggiornarse, tienen que acompañar mucho mejor a la información y entender que han cambiado las reglas de juego y respetar y ayudar a que las nuevas reglas de juego no afecten el comportamiento de todos nosotros. Fíjate que a lo largo de los últimos 50 años, la nutrición fue cambiando y la concepción que nosotros teníamos sobre los alimentos también. ¿Por qué? Porque los alimentos fueron adulterándose. Yo iba a consumir una manzana y la manzana a lo mejor tenía un montón de elementos no naturales, no ecológicos, digamos, no era una manzana puramente, sino que venía con colorantes, con otros aditivos que tendría que conocer. Y de hecho, en la mayoría de los países, hoy nosotros tenemos la obligación de informar, los que producen alimentos tienen la obligación de informar los componentes que tienen. Imagínate que tuviésemos la misma obligación de informar los componentes de la información que nosotros consumimos. A eso vamos a llegar, porque cada vez más se va a necesitar transparentar cuáles son todos los que se llaman los sesgos que se utilizan en los algoritmos que son los que hacen que a nosotros nos llegue determinado tipo de información. Y si vamos a trabajar en el mundo de la información, tenemos que entender cómo funcionan los modelos de negocios y tenemos que ser lo que hoy se considera el alfabeto informativo. Se llama alfabetización mediática o informativa. Que fíjate vos que en Estados Unidos, en California, a partir del año que viene, va a ser obligatorio en todo el ciclo estudiantil, desde los 2 años hasta que se termina, la alfabetización informativa como materia obligatoria. O sea, estamos empezando a necesitar entender cómo nos informamos y cómo esto nos afecta. Entonces, si es así, los profesionales de las relaciones públicas, no solo lo tienen que saber, sino que tienen que trabajar en este sentido y tienen que dar a conocer la diferenciación en la información que proveen, en la metodología profesional con la que la dan a conocer.
Tenemos jóvenes, tenemos adolescentes a los que, llegada una edad, le ponemos un cacharro en las manos que le da acceso a toda la información que se puedan imaginar y a toda la desinformación que se puedan imaginar, y no les estamos dando herramientas para que puedan gestionar esto. Los adultos tampoco las tenemos, ¿eh? Pero las nuevas generaciones no las están teniendo y aún estamos a tiempo de educarlos. Estamos a tiempo de educarlos en la identificación de fuentes, en que puedan diferenciar un verdadero medio de comunicación de un pseudo medio, en que puedan diferenciar que lo que diga un influencer es una opinión, pero no es una realidad. Que una influencer en un momento determinado diga que beber agua provoca deshidratación, en no sé qué extraño proceso que comentaba, pues un adolescente tiene que entender que esto es algo que esta mujer dice como si habla de las amapolas, es decir, no tiene ningún conocimiento sobre esto, no es su territorio. Pero esto hay que educarlo. Esto no viene solo, no viene dado. Educar también a la gente en que si no tiene la certeza absoluta de que un contenido es cierto, no lo debe compartir, no debe contribuir a esas cadenas de la desinformación y a tener unas mínimas nociones de cuando nos están engañando. Cuando nosotros vemos un vídeo del señor Feijóo en la fiesta del Albariño hablando como si estuviese borracho, algo nos tiene que chirriar ahí. Y si nos fijamos, tiene una marca de agua que indica el programa con el que ese vídeo ha sido editado. Ese vídeo no es real. Y por lo tanto tenemos que aprender también a hacer este tipo de identificaciones. Y esto se consigue con alfabetización.
Ahora, recientemente, durante el huracán Helene en Estados Unidos, se observó absolutamente lo mismo. Y esto es una preocupación, como te decía, de los gobiernos. Por eso empezaron a querer, dijeron, vamos a tener que empezar a trabajar en todos los ciclos, vamos a tener que enseñar a los padres, a los niños, a los docentes, vamos a tener que enseñar cómo nos estamos informando y cómo nos deberíamos informar.
Leticia.
Yo siempre insistiría, parezco un cura, ¿no? Pero es que la parte ética me parece más fundamental que nunca. Por un lado, la neutralidad por parte de la comunicación estratégica de las instituciones, que me parece fundamental. Y luego yo creo que desde las organizaciones, primero, se han desarrollado un montón de acciones de comunicación que pueden ser utilizadas y tienen validez para toda la parte de alfabetización mediática, que de alguna manera pueden dar todo ese conocimiento a quienes van a tener que trabajar ahora en esa alfabetización e incluso contribuir a implementarla a través de las acciones de responsabilidad social de las organizaciones, ¿no? Pueden participar también en ayudar a dar herramientas a las personas, ¿no? Sin que esto suponga tampoco un lavado de imagen, ¿eh? Cuidado, que tampoco tenemos que entrar ahora en el greenwash. Y a mí lo que más me preocupa de todos es que hay una crisis de confianza. Entonces, con todo, creo que si las empresas se comprometen y las organizaciones a tener una comunicación estratégica honesta, ética, con discursos que atiendan a las necesidades de la opinión pública y se relacionen de una manera sana, yo creo que eso también puede construir en positivo, pues es una, puede contribuir a restaurar esa confianza, ¿no? A que las personas entiendan que las organizaciones también se pueden acercar a sus necesidades y a lo que esperan de ellas.
Ya, si os parece bien, para ir finalizando, estamos llegando al final de nuestro tercer episodio y me gustaría que para acabar nos hicierais una reflexión, una recomendación o una sugerencia que nos permita realizar algo desde el punto de vista de alguna manera de competencia digital o comunicativa desde el punto de vista de las relaciones públicas en el ámbito este de la desinformación. ¿Qué reflexión o qué recomendación haríais más o menos brevemente? Leticia, por ejemplo.
Pues mira, yo pensando en el sector profesional, creo que es el momento de seguir apostando más que nunca por la ética y la honestidad, tanto desde los discursos corporativos como desde la propia profesionalidad individual de las personas que se van a ir sumando al mercado laboral y que ahora nosotros estamos formando desde las universidades, ¿no? Porque es verdad que hay un mercado incipiente, pequeño aún, de gente que está ganando dinero haciendo influencia negativa, pero creo que eso al final va a ser residual y muy pequeño. Yo apostaría siempre por eso, porque los profesionales de las relaciones públicas, que es lo que nos ha caracterizado siempre, ¿no? Apostemos por la ética, el rigor, la honestidad y la profesionalidad.
Mabel.
Coincido plenamente en la reflexión. Un profesional de las relaciones públicas, ante todo, debe tener un comportamiento ético y ese es el comportamiento que debe trasladar a su organización. Y cuantos más casos haya de profesionales que trasladen esto a sus organizaciones, menos organizaciones desinformadoras habrá. No podremos luchar contra otras formas de desinformación, pero sí con la que se genera desde las propias organizaciones. Y además diría que cuando un profesional tiene la capacidad de influir en plantillas de trabajadores grandes, hablamos de profesionales que trabajan en empresas importantes, yo creo que también puede realizar desde ahí una labor de alfabetización. Por lo menos dentro de la propia empresa, que los propios trabajadores se conciencien del problema de la desinformación y se empiece por ahí un proceso de alfabetización mediática y digital que los profesionales podemos desarrollar en esos ámbitos y que otras administraciones o las administraciones públicas tendrán que desarrollar en el ámbito educativo, que es también muy importante.
Bien, pues muy interesante vuestras reflexiones sobre el tema. Pues daros las gracias a las invitadas de este tercer episodio que hemos contado con María Isabel Miguel González, Leticia Rodríguez Fernández y María Laura García. Os agradezco que nos hayáis compartido pues vuestra experiencia y vuestros conocimientos con nuestra comunidad sobre un tema tan en boga y tan actual como es el ámbito de la desinformación y las relaciones públicas, y espero que a nuestros oyentes pues les haya parecido pues informativo este panorama, y nada, combinarlos a nuestro próximo episodio que te estará a su disposición muy próximamente.
Esperamos que tras este episodio sepas un poco más de la labor de las relaciones públicas y hayas descubierto nuevos y valiosos enfoques sobre la profesión. Queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros durante este episodio. Te invitamos a que nos comentes qué te ha parecido este episodio y que nos ayudes a difundir nuestros saberes compartiendo este contenido en tus redes sociales. Y Larga vida al podcasting. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, relaciones públicas al descubierto, saberes de las relaciones públicas para transformar la sociedad.